La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos amigos, empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Y aquí estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez, como director de la Fundación. Carlos Santana, nuestro productor, y en las redes sociales está Paulina Fátima. Y empezamos nuestro programa. Y yo quisiera hablar hoy de algo que está pasando en el mundo, que es muy importante, y que tiene mucho que ver para que el pueblo cubano se dé cuenta más todavía de la clase de desgracia que nos ha caído con el gobierno que todavía, la dictadura que todavía se mantiene allá. Estamos viendo el terremoto que ha pasado en los últimos días, que tomó Turquía y Siria. Más de 20.000 muertos al final. Yo estaba viendo la noticia y me dio ganas de llorar. Ver las tiendas de campaña, cientos de tiendas de campaña que ha puesto el gobierno ayudando a sus ciudadanos. Vi una entrevista de una señora turca que vivía en una de las tiendas de campaña y le preguntaron cómo estaba eso. Y dice, figúrese, lo perdemos todo. Aquí estamos gracias al gobierno y el tiempo que sea necesario hasta que podamos conseguir casa nuevamente. Salieron varias pistas de caravanas de camiones con ayuda que dejan pasar libremente por las aduanas ambos países. Yo quiero recordarles que no hace mucho, esta misma pobre Fundación Rescate Jurídico, que comparado con lo que se está haciendo en esos países y comparado con las necesidades de Cuba, digo pobre porque ofreció una pobre ayuda de 5 millones de dólares y lo único que quería era la no intervención del gobierno y no la aceptaron. Quiero que comparen a un país con un gobierno autócrata que prácticamente es dictatorial. Lo podemos comparar más o menos con Batista, una dictadura floja. No es lo mismo que ha pasado en Cuba, los últimos 60 y pico de años. Y allí reciben todo y aceptan todo en beneficio del pueblo. Hacen obras en beneficio del pueblo. En Cuba nada más que hay recursos para la represión, para meter preso a la gente y para decir mentiras de lo próximo que se avecina. ¿Cómo va a mejorar el país? El país no va a mejorar nunca mientras estén esos puercos allí. Tenemos que sacarlos. Y les voy a recordar una frase de un gran patriota americano, negro. Por los años 1850 y estuvo vivo hasta el siglo XX. Estoy refiriendo a Frederico Douglass. Él dice que el límite de los tiranos está directamente relacionado con la tenacidad de los oprimidos. Si los oprimidos no continúan con la lucha para conseguir la libertad, nunca la van a conseguir. Y también dijo que el poder dictatorial no cede nada sin demandas. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Otro de sus pensamientos es, esos que profesan la libertad y critican a los opositores cuando hacen ruido, son iguales a los que quieren cosechas sin arar. Quieren que le den la libertad sola. Acuérdense que los tiranos nunca dan nada sin que lo quitemos. La única solución que nosotros tenemos para Cuba es derrocar a la dictadura. Y ahora vamos a continuar.
¿Pudiera repetir el primero?
El primero es el límite de los tiranos está directamente relacionado con la tenacidad de los oprimidos en la lucha.
Muy, muy claro y muy contundente.
Y llevamos 60 años y gracias a Dios no hemos parado. Y vamos a seguir, aunque desgraciadamente tengamos que seguir por muchos años. Quizás no esté yo aquí, pero ya me doy cuenta que Cuba en un momento determinado va a ser libre porque los cubanos, tanto en el exilio como en Cuba, seremos pocos, o seremos menos, o seremos más, o seremos muchos. Pero vamos a derrocar la dictadura. Y ahora, como siempre, vamos a nuestro primer invitado.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y ahora, como prometido, empezamos con nuestras entrevistas. Esta primera entrevista tiene mucha importancia, porque hace un tiempo que se está hablando de todo lo que está pasando José Daniel Ferrer. Nosotros queremos ponerlos al día con su hermana, con la hermana de José Daniel Ferrer. Me estoy refiriendo a la señora Anabelkis Ferrer García, que está en este momento en los Estados Unidos y que la tenemos en línea. Bueno, Ana Belki, ¿cómo está usted?
Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. Ha sido gracias bastante regular.
Bueno, pues aquí estamos para saber de su hermano.
Sí, la situación es bien difícil, la verdad. Los presos políticos que no se encuentran en condiciones de hacinamiento, pues se encuentran en celdas de castigo, como es el caso de José Daniel, que ya casi cumple 2 años en una celda de castigo, totalmente aislado del resto de la población penal.
Quería hacerle una pregunta. No sé si usted sabe que en Nicaragua el dictador Ortega acaba de soltar 220 y pico de presos políticos en Nicaragua y los mandó para Washington. ¿Usted cree que su hermano aceptaría eso?
No, mi hermano lo ha dejado muy claro. Le pasé a Nancy un audio de mi hermano donde sabe, dice que prefiere morir en prisión antes que ser liberado a raíz de negociaciones indignas con la dictadura. Mi hermano lo ha dejado muy claro que no acepta libertad con condiciones y mucho menos acepta salir, abandonar a su país.
Ana Belki, para los que nos están escuchando, los que no conocen, ¿quién es José Daniel Ferrer García y por qué está preso?
Sí, bueno, mire, José Daniel pues es un pacífico defensor de los derechos humanos, líder opositor, que se opuso a la dictadura desde muy temprana edad, desde muy joven. La dictadura pues está manifestando y ahí está manifestando su odio dirigido hacia él. Yo digo que gracias a Dios mi hermano tiene una voluntad inquebrantable, por eso la dictadura pues también le tiene tanto temor, tanto odio, y nada, por eso mi hermano está en esa condición, totalmente aislado, como decía al inicio, en condiciones duras, como van a ir adelante, en una celda de castigo, preparada tecnológicamente para torturarlo, tanto física como psicológicamente.
Otra cosa que le quería preguntar, en este momento que la dictadura ha puesto tantos esfuerzos en limitar la ayuda que le llega a los familiares de los presos políticos en Cuba por parte del exilio. ¿Usted ha tenido también en la organización de ustedes el mismo problema que, por ejemplo, que tienen algunos presos que están matados en las villas de Santa Clara, mejor dicho?
Sí, es un mecanismo siempre usado por la dictadura, de tratar de impedir que el poco recurso que realmente le llega a nuestros presos políticos, y la verdad que requieren de mucho, más en este momento donde un grito vale 1,000 pesos y un paquete de leche también, un programa de leche, pues siempre están empecinados en tratar de que no tienen recursos a los prisioneros para tratar de condicionarlos, de prendirlos, de obligarlos, de disociarlos. Y pues también están siendo amenazadas las madres, los familiares de los presos políticos. Por ejemplo, bueno, no voy a citar ejemplo, pero en Guantánamo recientemente madres estaban siendo amenazadas de que inclusive van a ser canceladas si continúan recibiendo determinadas ayudas para sus familiares de su político.
No tenemos mucho tiempo y agradecemos su contribución a nuestro programa. Nos mantendremos en contacto como siempre, pero Orlando quiere cerrar la entrevista suya con una última pregunta.
Ana Belki, una vez más, podemos decirle a ese pueblo cubano, incluyendo al valiente hermano suyo y su prestigiosa organización, que nosotros vamos a buscar el método, vamos a buscar los mecanismos suficientes para continuar ayudando a los opositores en Cuba. Nosotros no los vamos a abandonar. Y mándale un abrazo en la distancia a su hermano, que está haciendo un papel muy importante y un buen ejemplo de lo que se hace ante una dictadura implacable. Mi abrazo, mi solidaridad y que Dios los bendiga a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, siempre muy agradecido con ustedes, con todos los amigos, hermanos de Lucha de Ideas Solidarios, ¿verdad? Siempre, en todo momento, tanto apoyándonos moral como económicamente. Muchísimas gracias, que sigan teniendo ustedes. Feliz
con ustedes. Bueno, Ana Belki, saludos para ti y también para tus niños que los tienes cargados y lo hemos escuchado durante la entrevista.
No, me disculpan, es que estoy trabajando, no crean, me esfuerzo mucho, trabajo cuidando niños, tengo un pequeño daycare y bueno, he cuidado muchísimos niños hasta desde el 2012 hasta la fecha, así que mis disculpas reiteradas.
Bueno, no hay de qué, un abrazo.
Otro para ustedes, muchas bendiciones, también.
La voz de la oposición.
Y ahora continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos dándole la bienvenida a nuestra próxima invitada, nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello. Y tenemos ya en línea a nuestra amiga Marta Beatriz Roque Cabello.
Un saludo para ti
mí y para todos los que allí están trabajando y también para los que nos escuchan y nos ven.
Bueno, pues aquí tenemos mucho que hablar porque la semana pasada no pudimos conectarnos, pero hay muchas noticias. Una de las cosas que yo mencioné al principio fue la diferencia cuando hay una tragedia en los países entre la dictadura cubana y todos los países del mundo. Viendo la televisión se ve la entrada en los países con tragedias de los camiones con ayuda sin ninguna interrupción. La dictadura no es así. La dictadura prefiere que sus ciudadanos pasen trabajo, pasen dolores y se queden sin recursos, porque pone límites a todo. No quiso ayuda a los Estados Unidos, después la quiso la mitad, incluso nosotros ofrecimos 5 millones de pesos, pero que no podían tener contacto la dictadura y no lo aceptaron porque querían manejarlo ellos. Así que vamos a hablar ahora de Cuba.
Bueno, Santiago, dentro de los familiares de los presos se ha levantado una esperanza aquí en Cuba, porque recientemente, de forma unilateral, según se ha informado por la prensa, la dictadura de Nicaragua ha liberado 222 presos, que los puso en un avión y los mandó hacia Washington. Entre ellos está uno de los candidatos a presidente que Daniel Ortega había encarcelado.
Nosotros hablamos precisamente con la hermana de José Daniel Ferrer, Ana Belkis, y le preguntamos qué creía eso de ellos, y ella dice que ella sabe que su hermano no lo va a aceptar.
Bueno, aquí en Cuba hubo una declaración del ministro de Justicia, donde se planteó que, en esa declaración se planteó que Cuba no iba a liberar a los presos. Eso lo dijo explícitamente el ministro de Justicia. Pero bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y yo pienso que independientemente de las relaciones que haya entre Cuba y los Estados Unidos, algunas por debajo de la mesa, como se dice en política, pues yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos le ha estado pidiendo por todas las personas que vienen a Cuba, le ha estado pidiendo a la dictadura que libere a los presos políticos.
Bueno, sobre esto mismo que estás hablando, Marta, a lo mejor todavía no te ha llegado la noticia, pero aquí salió una noticia de que cuando el discurso del presidente en el Congreso, después que se acabó y pensando que el micrófono estaba cerrado, se oyó una conversación entre Bob Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y además un gran defensor de la causa cubano él mismo, y el presidente Biden, donde el presidente le decía: Bob, ¿cuándo vamos a hacer algo con Cuba? Tenemos que reunirnos. Y Bob Menéndez le contesta. O sea que hubo un intercambio precisamente con Cuba, como de 1 o 2 minutos.
Sí, yo tuve la posibilidad de verlo. Pienso que es importante que haya una reacción a estos niveles del gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros hablamos de los presos, de todos los presos en sí están mal, porque en primer lugar están presos, tienen privado su libertad, tienen que hacer lo que le digan allí en la prisión, ven para aquí, siéntate ahí, etc. Pero además de eso, hay que pensar en los familiares de los presos. La situación que ha creado esta prisión en las más de 1,000 familias que tienen en estos momentos personas en las presas ha sido una situación muy difícil. Yo te puedo decir que con raras excepciones, cuando nosotros hablamos con los familiares, alguien nos dice no, porque yo soy revolucionario, porque yo no quiero hablar, etcétera, porque todavía existe el miedo. Eso no se ha erradicado totalmente, pero sí de forma inmediata te puedo decir que muchos familiares van a hacer algunas cosas por sus presos. Y ya lo empezamos a ver, hay familiares que hacen el recorrido del preso, o sea que caminan el tramo que el preso caminó durante el 11 de julio, algunos lo hacen con carteles, otros lo hacen en silencio, pero siempre con la policía política detrás. Y se está viendo una reacción por parte de la familia, porque indiscutiblemente lo que están pasando los presos y la propia familia, te decía, es algo increíble. Hay familias que tienen, por ejemplo, el esposo y la esposa presos, y le han dejado a la madre los niños, y entonces una muestra de ingreso. A lo mejor es alguna que tenga una pensioncita, pero qué cosa es, qué cosas son 1,000 pesos en Cuba. Tú vas al agro con 1,000 pesos y sales con una jalita chiquitica, porque todo vale, una fruta bomba que vale 350, 400 pesos. Entonces es imposible pensar que con una pensión se pueda mantener 2 o 3 niños. Y esa situación es la que está teniendo en estos momentos un grupo de familiares que tienen, gracias a Dios, la ayuda de la fundación, de ustedes, la ayuda de otras organizaciones, que es una ayuda para poder llevar la java al preso. Pero ya ellos se tienen que mantener a todos los que dejaron atrás. Y los hombres, que son la mayoría de los presos, eran las cabezas de familia. Por consiguiente, han descabezado esa familia, y hay que oír la historia. Hay personas que me dicen, no, mire, yo vendo los cigarros de la bodega al por menor. Vende los cigarros de uno en uno, tres, tres cigarros. Y así se gana un poquitico de dinero para poder subsistir, pero eso es nada. Entonces, de verdad, las historias son típicas de lo que está pasando en la familia de los presos cubanos.
Marta, nosotros hemos visto, no muy frecuentemente, pero sí hemos tenido esa experiencia de familias que no aceptan el dinero porque, como tú dices, son revolucionarios. Esa familia de revolucionarios, que el hijo, el primo, el que sea, que está preso, que no lo es, si a ese hombre lo sacan de la cárcel y lo mandan para acá, ¿tú crees que ellos quieran acogerse a venir para acá también como familiares?
Mira, Santiago, aquí hay muchas caretas puestas, y hay gente que por el miedo tiene puesta la careta. Pero indiscutiblemente lo que se pasa aquí en Cuba no es ni... Bueno, para que la gente sea revolucionaria tiene que ser la gente. Tiene que ser familia del primer secretario del partido en la provincia, en el municipio, del sector popular. Tiene que ser familia de alguien que le pueda proporcionar recursos. Pero yo no te estoy hablando solo de recursos alimenticios. Te estoy hablando de todo tipo de recursos. Porque aquí se te funde un bombillo de la casa. Y tienes que coger el bombillo y cambiarlo de la cocina para el baño, del baño para el cuarto. Así te mueras, porque aquí todo vale tan caro. Que hay familias que no pueden. Y entonces los que viven pegados a la élite, los familiares de la élite gubernamental, hasta, te puedo decir que hasta el nivel de municipio, porque los primeros secretarios del partido en el municipio, los presidentes del Poder Popular en el municipio, se llaman gobernadores, etcétera, ahora. Bueno, toda esa gente tiene recursos en la mano, y con esos recursos ayuda a su familia. Entonces, el que está pegado a esa teta de la vaca no tiene tantos problemas, y tiene problemas.
Cuando nos referíamos anteriormente, no doble moral, porque la moral no hay doble, sino la careta de no querer coger dinero o quererlo coger, pero por detrás de la de otras manos, para no hacerse público que ellos simpatizan o apoyan a su preso político. Eso lo vemos aquí también. El terror de ellos ha sido tan efectivo que nosotros tenemos personas aquí en los Estados Unidos, personas abiertamente en contra del régimen, que no se quieren comunicar con nosotros por las redes sociales ni ponen comentarios, pensando solamente que cuando llegue a Cuba le van a llamar la atención o lo van a virar. Es decir, que la represión ha surtido un efecto en muchas mentes. Claro, personas débiles, ¿no? Porque ante una dictadura hay que enfrentarla con dignidad. Personas, es decir, ¿qué puede pasar para ese familiar si las personas que viven en el exilio, muchas de ellas les pasa eso? Tienen ese, como tú dijiste una vez, no existe doble moral.
Exactamente, pero bueno, la represión ha llegado, no, la represión ha llegado a la mente, no, la represión ha llegado, pero cronificada en lo que hacen. No es un problema solamente mental, es un problema de material, es un problema de lo que ocurre. A la gente cuando entra en Cuba le dicen, no, después te pagó su pasaje, que hizo todo eso, dice, no, usted se manifiesta en contra de la revolución, las redes sociales, no puedes entrar. Entonces, además de eso, tienen a los familiares que le van cortando. Yo conozco una familia que la señora vendía café, tenía su propio patente, su propia patente para poder vender café. El café es malísimo que dan en la bodega. y la señora vendía café en la puerta de su casa. Bueno, le quitaron la patente porque se manifestó en contra en las redes sociales. ¿Quiere eso decir que ellos, que son los dueños de todo, que lo administran todo, y que en general, bueno, pues hay que depender de ellos para todo, pues son capaces de hacer cosas represivas que te afectan tanto como esta que te estoy diciendo? Son 4 kilos lo que la mujer se gana del café, pero si le quitas eso no tiene forma de vida, porque es una persona mayor, y lo único que encontró para hacer, para vivir, fue eso. Bueno, se lo quitaron. No es un problema mental, es un problema físico, es un problema de las acciones que toman en contra de la gente, que son bárbaras, son acciones de gente bárbara.
Bueno, Marta, hay una paradoja en esto, hay algo que me preocupa. ¿Cómo es que son tan efectivos y tan drástico? Y tenemos ahora en estos momentos una tragedia infantil en el hospital de Hija de Alicia, en Luyanó. Y resulta que lo que están poniendo son sanciones administrativas. Esa doble cara, justicia, esa doble justicia. ¿Qué tú me puedes decir de ese caso tan lamentable y tan triste?
Claro, el problema es que son efectivos para reprimir, pero para reprimir al pueblo. No son efectivos para la autorrepresión. Para eso no. Porque esos 10 niños tienen madre, tienen padre, tienen familia, esos 10 bebés. Y sin embargo, ni los padres, ni las madres, ni la familia se ha proyectado en las redes sociales. Porque tienen miedo. O sea, que hasta ahí llega el problema. ¿Tú sabes lo que es que tú pierdas un bebé por una sepsis? Porque no han ni limpiado en meses el salón de urgencias, ni nada de eso. Bueno, pues eso ocurrió. ¿Y qué cosa han hecho? Ah, trasladaron del hospital, botaron del hospital a 5 médicos. Sí, está bien, ¿para dónde van? Para otro. Los niños que tienen en el hospital lo van a hacer en el otro, indiscutiblemente. Porque no les interesa para nada el pueblo, no les interesa para nada la salud. Son personas que ciertamente viven aisladas de la realidad de Cuba, viven en su mundo y su cosa. Y entonces esto hace que el pueblo sufra esta miseria. Y sin embargo, te repito, los familiares para nada se han presentado en la red social.
Bueno, Marta, desgraciadamente se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo que teníamos, pero próximamente, en un futuro no muy lejano, volverá a estar con nosotros, como siempre. Así que volveremos a estar con ustedes la próxima semana por Radio Martí y por La Poderosa. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.